Tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Bueno, vamos a tener problemas con el aceite. No con el aceite de oliva, sino con el aceite de girasol. Los españoles consumimos unos 4 litros de aceite de girasol al año. Y España compra el 60% del aceite de girasol en Ucrania. También vamos a tener problema con el maíz, porque España compra el 40% del maíz a Ucrania. También problemas con el trigo. Bueno, Marcos, que es agricultor, sabe que vamos a tener problemas.
Producimos 18, 19 millones de toneladas de cereales al año, pero consumimos 36. O sea, todas las que faltan las tenemos que traer. Ucrania y Rusia son principales países que nos venden materias primas.
A los españoles nos espera una subida de precios. Claro, nada que ver con lo que les espera a los ucranianos en los próximos días. Lo ha dicho claramente el ministro de Exteriores, el ministro Álvarez.
Yo creo que los próximos días, desgraciadamente, vamos todavía a ver muchas muertes absolutamente inútiles, injustificadas.
¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando en la guerra de Ucrania? Lawrence Friedman, que es uno de los grandes especialistas del mundo en guerra, profesor emérito del King's College, explica que Putin y sus generales han pecado de arrogancia. Putin esperaba una victoria rápida, descabezar el gobierno de Kiev y tomar el control rápidamente. Y los generales quisieron demostrar que eran muy listos y que podían tomar las principales ciudades sin controlar el espacio aéreo. Eso no sucedió y tuvieron que pasar al plan B. El plan B era un avance por tierra, ya con más potencia militar, pero también con el plan B han encontrado problemas, porque los ucranianos han sido capaces de ralentizar la entrada de las tropas rusas y los rusos han tenido que cambiar las rutas iniciales para llegar a las ciudades porque los ucranianos han volado los puentes. Y eso ha provocado que haya convoys rusos atascados y material abandonado. ¿Qué han hecho los ucranianos? Han cambiado tiempo por espacio, es decir, no han defendido cada metro de tierra de Ucrania, han dejado que los rusos avanzaran por los caminos secundarios y han ganado tiempo haciéndose fuerte en las ciudades. Como las ciudades no han caído rápidamente porque no se han rendido los ucranianos al ver avanzar a las tropas rusas, ha tenido que pasar Putin al plan C, que es en el que estamos. ¿Cuál es el plan C? Rendir a las ciudades con mucho bombardeo, con mucho sufrimiento. ¿Qué va a suceder? Pues lo que decía Álvarez, por delante tenemos pues mucho sufrimiento para los civiles. Se meterán en los búnkers y la resistencia previsiblemente seguirá aguantando. Esto es lo que dice Lauren Friedman. Friedman explica que invadir es una cosa y dominar es otra. Y Laura Frisma pronostica que los rusos pueden controlar las ciudades después, ya digo, de mucho sufrimiento, pero no pueden tener absolutamente garantizado el dominio sobre el pueblo ucraniano. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que en este contexto, con nulo o cero, prácticamente nulo apoyo internacional, Putin, cuando la situación se quede en tablas, porque lo que dice Friedman es que se llegará a una situación en tablas, pues habrá un acuerdo de alto el fuego. Alto el fuego en el que no se puede pensar que los rusos se vayan a ir ni que los ucranianos vayan a recuperar la situación. Un alto el fuego por la situación de tablas en las que habrá que ver qué cede uno y qué cede otro. Por ejemplo, Putin puede exigir el control del sur de Ucrania. Putin puede conformarse con un papel en el que se diga que los ucranianos van a hacer lo que ya están haciendo, o sea, ni desarrollo de bombas nucleares ni ser nazis. En cualquier caso, sea cual sea el desarrollo, estamos viendo un cierto despertar de Europa. Se nos ha materializado, llenado de contenido, lo que significa la palabra libertad. viendo a los ucranianos nos hemos dado cuenta que libertad es vivir donde quieres, es no ser bombardeado, es no tener que huir, es poder seguir unido a tu familia. Hemos visto que la libertad no es una frontera fría que nos separa de la libertad de los otros. La libertad tiene una dimensión positiva, es poder mantener vínculos con aquellos que nos hacen posible una vida buena. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y ya está en marcha la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que van a tratar el ataque por parte de Rusia a la central nuclear de Zaporilla, que genera el 25% de toda la energía que necesita Ucrania y es la mayor de toda Europa. El ataque no ha dañado los reactores nucleares. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Reunión de urgencia solicitada por los Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Irlanda, Noruega y Albania de este Consejo de Seguridad. Un representante de la Agencia Internacional para la Energía Atómica está informando a los miembros del Consejo de la situación en esa central de Zaporilla. Ninguno de los reactores nucleares ha sido afectado por este ataque, afirmaba previamente también la vicesecretaria general de la ONU, Rosemary de Carlo, afirmaba que las informaciones previas señalan que ni el sistema de refrigeración ni el centro de producción de energía han sido afectados.
We understand that the fire affected a training facility and not the cooling system or power center.
Entendemos, decía la vicesecretaria general de la ONU, que el incendio afectó a unas instalaciones de entrenamiento y no al sistema de refrigeración o a la producción de energía. La reunión es puramente informativa, no se va a votar ninguna resolución que en ningún caso habría sido aprobada por el derecho a veto de Rusia.
Gracias, Juan. Y buenos datos sobre el coronavirus en los colegios españoles. El número de alumnos contagiados se ha reducido casi un 40% y el de profesores un 43%, según los datos del Ministerio de Educación. Carmela Vallen.
Sí, la caída de las infecciones ha sido muy marcada desde el viernes pasado y según los datos de Educación, el número de alumnos positivos o en cuarentena por COVID ha caído más de un 38% y se sitúa en 34.438. Mayor aún ha sido el descenso entre los profesores. 3.304 están aislados en este momento, un 43% menos que hace 7 días. Actualmente hay 56 grupos y aulas en cuarentena, menos de la mitad que hace una semana cuando se situaban en 132. El número de estudiantes afectados supone el 0,5% del total, el de profesores el 0,6% y las aulas cerradas el 0,02%. El único indicador que empeora en la última semana es el de colegios cerrados por COVID, que son 2 frente a ninguno el viernes pasado.
Y contamos que ha sido detenida una pareja por circular a más de 200 kilómetros por hora por una vía cuya limitación era de 40. Esto pasó entre las localidades sevillanas de Morón de la Frontera y Alcalá de Guadaira. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
La policía lleva 3 meses indagando. Los hechos por los que ahora han sido detenidos se remontan a diciembre, cuando la pareja, un joven de 28 años y su novia de 27, circulaban a la altura de la base aérea de Morón de la Frontera. Iban por una vía con velocidad limitada a 40 kilómetros por hora y ellos la triplicaron y se grabaron jactándose de la hazaña y después colgaron el vídeo en redes sociales. La investigación policial ha conseguido finalmente dar con ellos y han sido acusados de delito contra la seguridad vial y han pasado ya a disposición judicial. Se da la circunstancia de que el joven arrestado ya estuvo involucrado en un accidente de tráfico en el que resultó fallecida una joven y ocurrió en la misma carretera y en el mismo punto kilométrico.
Y esta noche vuelve la Liga tras una semana marcada por la Copa del Rey. Abel Madrigal.
Una semana en la que han sido principales protagonistas Betis y Valencia, que se verán las caras en la final el próximo 23 de abril en la Cartuja, estadio que contará con la presencia de unos 18.500 aficionados de cada equipo. El resto de entradas, otras 18.000, serán para la Federación. En la Liga abren hoy la jornada 27 a Alavés y Sevilla Mendizorroza a las 9. Los locales tienen que sumar para acercarse a la salvación, que la marca el Granada con 4 puntos más que ellos. El Sevilla, en cambio, aspira a trasladar toda la presión al Real Madrid con una victoria que les dejaría a solo 3 puntos de los blancos. En segunda, el Almería sueña con asaltar el liderato con una victoria hoy ante el Real Zaragoza a las 9 en la Romareda. Además, España ha conseguido esta tarde los 2 primeros puntos en la fase previa de la Copa Davis ante Rumanía. Primero fue Bautista, quien ganó al rumano Boitán por 6-3 y 6-1. Después llegó el turno de Alcaraz, que también obtuvo la victoria en 2 sets por 6-4 y 6-3 ante Copil. La joven promesa del tenis español se mostró muy emocionado tras el partido.
La verdad que increíble, ¿no? Súper emocionante, poder ganar mi primer partido de la Copa Davis. Había visto el ambiente de la Copa Davis por la tele, pero nunca lo había vivido. Es una experiencia inolvidable. La verdad que representar a tu país siempre es súper emocionante y la verdad que es increíble.
Mañana a partir de las 11 España luchará en los dobles por conseguir el punto que sellaría la clasificación para la fase final de la Copa Davis.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo con muchas nubes y 13 grados en Cibeles. Aviso amarillo, además, por bajas temperaturas, hasta de 6 grados bajo cero en la sierra, desde la próxima medianoche hasta las 10 de la mañana del sábado. Mucho ojo, mucha precaución, excursionistas y conductores. El tráfico, un accidente en la M40 está generando atasco desde Vicálvaro hasta Mercamadrid en sentido A4. Retenciones de salida en la 3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos, y el M50 en Perales del Rey dirección A4 y en Las Rozas hacia la A6. El alcalde Almeida ha enviado una carta al alcalde de Kiev, capital de Ucrania, para mostrar la solidaridad y apoyo de la ciudad de Madrid. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:11 o la menos en las Islas Canarias. Es viernes, es 4 de marzo ya de 2022. Oye, ¿quién dice que la edad es un impedimento para llegar a una meta? Verás, quiero contarte ahora la historia de Francisca. Tiene 81 años y desde pequeña siempre quiso ser maestra, siempre. Pero claro, la vida no siempre te lo pone fácil. Ella con 11 años, tuvo que dejar sus estudios para cuidar de sus 5 hermanos y ayudar en casa. Era la hija mayor, la hermana mayor, y era lo que le tocaba. Con el tiempo de cuidar a sus hermanos pasó pues a encargarse de su propia casa y de sus propios hijos. Así que su vida ha sido una vida dedicada al cuidado y al amor, ¿no?, hacia su familia. ¿Pero qué pasó entonces de aquel sueño de estudiar, de aquel sueño de ser maestra? Bueno, pues por unos años, es verdad, muchos años, quedó atrás, pero no lo olvidó, ni mucho menos. Fíjate, lo que te puedo contar es que esta misma semana, de hecho, este jueves, Francisca se ha graduado en el curso de Humanidades en el Instituto de Formación Continua de la Fundación Domus Vi, adscrito a la Universidad de Barcelona. Francisca Carretero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Estás contenta?
Estoy loca.
¿Sí? ¿Te ha costado mucho estudiar? Es que no me puedo imaginar. O sea, me tengo que poner ahora a estudiar y a memorizar cosas y me resultaría dificilísimo. ¿Cómo has conseguido sacar el curso adelante, Francisca? ¿Has estudiado mucho?
Pues he estudiado mucho, sí.
¿Sí? ¿Cuántas horas al día le dedicabas al estudio?
Bueno, es que yo las horas no las mido.
Ya.
Por la distancia. Las horas las mido por el tiempo que estoy ocupada.
Ajá. ¿Y has ocupado mucho tiempo en sacarte el curso adelante?
Claro.
¿Y te has divertido estudiando?
¿Que si me he divertido?
Estudiando. No. Disfruta. Es que si has disfrutado de estudiar, o bueno, dices, sí, mira, no me queda más remedio, pero yo tengo que estudiar.
Sí, claro.
Sí.
Me lo tomé muy en serio.
Hombre, claro, ya me lo imagino, ¿eh? Has sido buena estudiante, por lo que veo.
Sí.
Oye, pero escúchame, Francisca, porque esto ha tenido que ser mucho más difícil, que el curso era online, por internet. ¿Cómo ha sido eso? Francisca, no me has entendido bien. Que el curso además era por internet, ¿verdad? Por el ordenador.
Sí.
Sí. Y eso es muy difícil, más difícil todavía, ¿no?, que ir a clase.
Seguramente que sí, pero como yo lo tenía con tanta ilusión y tal vez...
Con la ilusión se llega a todas partes, ¿verdad?
el pensamiento que tenía en su hija.
Vamos a ver, que está contigo tu hija Carolina, ¿verdad? Hola, Carolina.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, estáis muy orgullosos pues de tu
muy
madre.
Muy emocionados.
Claro,
sí.
No me extrañan.
Estoy emocionada, está muy emocionada ella y estamos emocionados todos, claro.
Pero no me extraña. ¿Qué utilizaba para estudiar? ¿Un ordenador? ¿La tablet?
¿La tablet?
Pero ¿y quién es? Pero vamos a ver, porque para eso primero tiene que saber usar la tablet, que no sé si sabía ya de antes o la tuvisteis que enseñar. ¿Cómo fue?
Un poquito. Ella es muy valiente, sí. Ella se pone, luego se lía, pero no importa, ella aprende. Otra cosa que, claro, no es una experta, pero bueno, ella hace lo que puede. Y la verdad es que le ha servido para estudiar, o sea que muy bien.
Pero dice, no, yo no sé medir muy bien el tiempo que le dedicaba. ¿Estudiaba mucho, poco, Carolina?
Ay, se ponía muy graciosa.
¿Cómo?
Se ponía muy graciosa.
Es que se ponía...
Iba a verla y me decía, vete que me tengo que poner a estudiar.
No estaba para nada ni para nadie, solo para el estudio. Durante...
Yo, pero bueno, mamá, si me convierte desde Madrid. Ay. Es que tengo que estudiar, no puede ser.
Bueno, y tú en el fondo decías, bueno, pues muy bien, me alegro mucho, mamá, y la animarías, ¿no?
Estaba encantada, estaba absolutamente encantada. Yo cuando me dijo que sí lo iba a hacer, vamos, me di rabia a mí misma de no habérselo propuesto yo.
Qué bueno.
Porque es que me parecía perfecto para mi madre.
¿Porque la iniciativa de quién fue? ¿Ella misma dijo quiero hacer esto o qué?
Pues se lo propusieron en la residencia y ¿sí? ella se apuntó. ¿Mm?
Ajá.
Creo que fue así, sí.
Así fue.
Y entonces, cuando me lo dijo, digo, no puede ser.
Pues...
Perfecto.
¿Tu madre, tú recuerdas, Carolina, que tu madre siempre te dijera eso? Jo, yo siempre quise ser maestra, me hubiera gustado haber estudiado siempre. ¿Sí?
Sí, siempre. Siempre ha fomentado el estudio, siempre ha fomentado la lectura, siempre en mi casa, hombre, dentro de las posibilidades que había, siempre.
Sí.
Y bueno, ella siempre me decía, es que no me podemos dejar de emocionar, me decía, es que yo quería haber estudiado. Y no pude, pero bueno, ahora ha podido, o sea que estamos tan contentos, claro.
Bueno, contentos y emocionados, Carolina, que te emocionas.
Sí, yo sí, mucho.
Pues no me extraña, mucho. No me extraña. Oye, Francisca, ¿me escuchas también a mí? ¿Sí? Nos está escuchando las dos, ¿no? Sí. Tu hija está más emocionada casi que tú, Francisca.
Me lo creo.
Bueno, hay que decir que es verdad que no pudiste estudiar, pero también es cierto que construiste una familia estupenda y que, bueno, les enseñaste muchas cosas. Eso también es una labor de maestra, Francisca.
Hombre, eso es lo que pude.
Y muy bien, por lo que veo.
Eso es lo que pude. Les di la oportunidad de ampliar sus ideales y estoy muy orgullosa de ello.
Claro que sí. Oye, que creo que además lo celebrasteis muy bien, ¿no? Cuando por fin conseguiste el curso, el diploma, la graduación. Sí. ¿Cómo lo celebraste?
Sí, una fiesta íntima.
¿Una fiesta íntima?
Un grupo de personas y un pisco labis.
¿Un pisco labis? ¿Con qué? ¿Qué tenía el pisco labis?
Pues mira, tenía jamón, tenía queso,
¿Y de beber qué tenía?
De beber yo tenía una botella de cerveza sin alcohol.
Una cerveza sin alcohol, vale. Con eso de sin alcohol, que brindaste con la cerveza sin alcohol, ¿no?
Sí, claro.
Pues tan ricamente, ¿no, Francisca? Fenomenal.
Sí.
Oye, Carolina, ¿formabas parte de ese equipo, de ese grupito de personas que lo celebraron?
Sí, estuve allí con ella, no lo podía perder, por supuesto.
Hombre, por favor. ¿Tú brindaste con cerveza, con alcohol, o no?
Yo no, tenía que conducir luego.
Ah, vaya, hombre.
Lo celebraremos luego cuando nos juntemos la familia todos juntos que podamos y entonces sí que lo vamos a celebrar con alcohol.
Qué bueno. Oye, además, claro, esto es que es un ejemplo lo de tu madre, porque yo no sé, Carolina, dices, pues si ella lo ha podido hacer con 81, pues a lo mejor pues yo también puedo ponerme a estudiar si me apetece de algo más o yo qué sé,
sí,
¿no?
Sí, en mi casa, de todas maneras, de la formación continua la tenemos presente siempre. De hecho, yo estoy haciendo máster, tengo 55 años y sigo formándome,
¿sí?
Mi hermano igual, o sea, en mi casa es una cosa... que mis padres nos han inculcado de siempre, ¿no? El tema de la formación continua, de nunca dejes de estar al loro de todo lo que pueda surgir de oportunidad, tanto de empleo como de trabajo, ¿no? No es verdad, ¿eh? Tanto mi padre que falleció ya hace un año y medio, como mi madre. Eso es cierto. Y claro, nosotros no hacemos ascos nunca jamás, incluso a cambiar de actividad laboral si hiciera falta, o sea, lo que surja siempre, ¿no?
Y todo eso, dices, os lo inculcaron pues los tus padres, ¿no? Tu padre y tu madre Francisca, que ahora ha sacado...
Ir a por todas,
¿no? Y estudiar y formarse, ¿no? Esa formación continua.
Sí.
Claro, por eso te hacía gracia, te hacía ilusión, y también estás muy orgullosa de que tu madre, al final, a los 81 años, decidiera embarcarse en esto, ¿no? En estos estudios.
Sí, totalmente. Además, con un abanico bastante amplio de conocimiento... y bastante curioso, lo que le ha dado seguramente miras, bueno, pues que desconocía, ¿no? Tampoco ha sido una mujer torpe, ha sido una mujer muy culta y muy leída, pero claro, el poder tratar determinados temas desde la visión universitaria, pues claro, eso le da un abanico que no te lo da la vida cotidiana.
Bueno, Francisca, ¿y a partir de ahora vas a estudiar más?
Por supuesto.
O sea, esto no va a parar aquí.
No, ahora ya tengo las puertas abiertas.
A seguir estudiando. Ya. Ahora que ya manejas, además muy bien la tablet, pues hacer más cursos, ¿no?
Sí, es que sí.
Pues me parece fenomenal. Oye, y que lo sigáis celebrando, no sé si con cerveza sin alcohol o con cerveza con alcohol, con lo que queráis, con un pisco labis, como decía tu madre, Carolina, o con, bueno, lo que le apetezca a ella y a vosotros. Francisca Carretero, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, que sigas con esos estudios. Bueno, Carolina Martín, nada, enhorabuena por tu madre, por esta familia, que os inculcó además ese esfuerzo, la formación continua, y que ella además ha dado y sigue dando ejemplo, ¿no?, con esos estudios.
A sus nietos.
A sus nietos, claro. También, claro, con esos 81 años. Hombre, claro, fíjate, sus nietos. Como para decirle a la abuela que no estudian.
Claro.
Cualquiera. Carolina Martín, gracias, un abrazo.
Muchas gracias igualmente. Un
abrazo.
Adiós,
adiós.
Hasta luego.
Le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, por tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como va a ser.
Estudiando, sí, a los 81 años con su tablet. Ahí está, Francisca, y que lo celebra, el graduado ese, con un pisco labis, decía
ella. De hecho,
ella.
Hemos pillado a Francisca con el vaso de cervecita en la mano y la foto la hemos puesto en Twitter.
Sí, pero sin alcohol.
Sin alcohol.
Ha dicho que sin alcohol. Sin alcohol.
Bueno, tampoco hubiera pasado nada.
Nada.
De vez en cuando.
Ya te digo.
Sí,
hombre,
sí.
Ya a su edad se la puede permitir, ¿eh? También te digo.
Hombre, antes no, ¿qué?
Sí, pero me refiero que con 80 años uno ya está en su derecho de hacer lo que quiera.
Pues totalmente.
Hombre, se lo ha ganado.
A ser posible antes también, pero bueno.
También.
Bueno, hablamos de comer, de lo que se come en las fiestas populares en España, de que casi siempre esas fiestas van unidas a algún plato típico y que queremos que los oyentes nos lo recomienden. A ver qué dicen.
Pues nos vamos al barrio de San Lázaro, en Santiago.
Hola, buenas tardes, gente. En mi barrio, el barrio de San Lázaro, en Santiago de Compostela, es típico el lunes de Lázaro comernos las patas de cerdo cocidas con una patata entera cocida, un chorizo y los brotes tiernos de la col gallega. Esto se hace porque San Lázaro es el patrón de los leprosos y aquí había un hospital en este barrio hace muchos años y la gente venía y le hacía ofrendas al santo, pero lo que más ofrecían eran patas. Y entonces el lunes de Lázaro se cocían las uñas y se comían. Es una fiesta que se lleva celebrando muchísimos, muchísimos años.
Bueno.
Unas patitas de cerdo cocidas.
Manitas
de cerdo.
A mí me hace un poco así como rara lo de las uñas que ha dicho al final.
Sí, exactamente.
Pero el resto pues
tan ricas.
Del
plato en sí, bueno,
no,
en fin.
No, está bueno, ya te digo yo,
fíjate,
eso está bueno.
Me quedo antes con la chistorra que hablábamos, típica de las fiestas de Santo Tomás en San Sebastián, del choricito calentito ahí en el micro, decías tú, pero dice por ahí un oyente que de microondas nada, Pilar.
La chistorra de microondas nada, la chistorra, una buena chistorra tiene que estar preparada a la brasita, con un pan crujientito, además cae toda la grasa y que, vamos, queda espectacular. Y si encima Luego le pones unos huevitos fritos en una sartén hecha en esa misma brasa. Vamos, con todos mis respetos, Pilar,
te chupas
hasta los dedos de los pies o, como decía mi abuela, los codillos. O sea, que así mismo.
Hasta las uñas, ¿ves? Gracias. Aquí sí que me, no
que
me
te,
importa.
Que te doy la razón, te doy la razón. Donde esté una buena brasa, que se quite el microondas, sí. En fin.
Con la grasa que suelta la chistorra.
Microondas para calentar la leche y ya.
Desde luego. Bueno, uno más, nos vamos a la Feria de Málaga, que tampoco es mal sitio.
Buenas tardes, gente. Pues yo vivo en Málaga y aquí estamos acostumbrados a la Feria de Málaga y solemos ir todos juntos y tomarnos nuestra tortilla de patata con pimiento y nuestra mazorca de maíz. Y lo pasamos genial. ¡Viva la Feria de Málaga!
No, ah, pues mira, yo soy del maíz, no lo sabía.
Yo no le he cogido el gusto a la mazorca de maíz, fíjate.
No.
Muy americano, oh, un sabor
aquí
raro.
Aquí también se toma
bueno,
mucho.
Aquí, fíjate, ¿sí? Están diciendo que sí, en la Feria de Málaga, ¿no? Ahí, pinchito de tortilla y mazorca de maíz.
La mazorca, sí, no, yo la experiencia que he tenido con la mazorca
no
ha sido muy positiva, pero...
Pero oye, pues,
quiero decir,
si le gusta,
seguramente no he tenido la ocasión de degustarla en el sitio donde la hacen bien, o yo qué sé, ¿no?
Hay que ir a la Feria de Málaga.
Pues sí, seguro, sí hay que ir a tantos sitios.
Pues sí.
Y a degustar tantos platos. Bueno, de momento los estamos degustando de aquella manera, de forma virtual, gracias a los mensajes que nos estáis dejando y que queremos que nos sigáis dejando en @latardecope, en facebook.com/latardecope, ya sabes, ¿no? Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra por tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser como va a ser. Le he robado el alma.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la economía española y a nuestros bolsillos?
¿Es cierto que el trigo podría subir hasta un 30%?
¿Está asegurado el suministro de gas?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Tiempo de replantearse la política energética.
Sí, Carlos, sube la luz, sube las gasolinas, el gas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La inflación no ha dejado de subir, era de prever, ¿no? Y esto no ha parado.
Y ahora con la invasión de Ucrania ni te cuento, ¿no?
Lo el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros tu crucero por el Mediterráneo de Costa Cruceros con el super todo incluido desde 699 euros, sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Vuelve el mes Comfo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en conforama.es.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Me propuso si quería ir a Angola con la comunidad que enviaba. En África, nada, pues le dije que sí. Y ahí he estado 17 años.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nosotros aquí en la tarde estamos muy pendientes de algunos ucranianos que se encuentran todavía en el país, con los que estamos en contacto en el programa. Son esas voces que nos cuentan desde dentro, ¿no?, lo que está pasando, lo que están viviendo. Les preguntamos todos los días, en fin, el mensaje primero es ¿qué tal estás? Y es verdad que a veces la respuesta tarda, luego llega finalmente. A veces es bien, estoy bien, es que ya son 9 días, ¿eh? Y lo que están viviendo es realmente terrible, es que hay que ponerse en su piel. Mensajes, por ejemplo, como los que le enviamos a Alona esta misma mañana, a las 11:01 exactamente. Era, hola Alona, ¿cómo estás? Y la respuesta llegó a las 12:35. Y era mal, muy mal. Alona tiene 25 años, sí, 25 años, ella trabaja, bueno, trabajaba como guía turístico en Kiev. Hace 3 años sus padres se gastaron todos sus ahorros en un piso para ella en la capital, en Kiev, un apartamento que ha tenido que abandonar porque ese mismo día en el que nos contó su historia, la primera vez que hablábamos con ella, acababan de bombardear justo su calle.
Yo perdí todo lo que yo tenía, mi trabajo, mi negocio. Ahora no tengo absolutamente nada, cero. Hace un mes, hace 2 meses, teníamos una vida con oportunidades para viajar y disfrutar de la vida, y ahora no tengo nada.
Alona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tú sigues refugiada en una casa a las afueras de Kiev. El mensaje que nos enviabas esta mañana a las 12:35 hora española era mal, muy mal. ¿Por qué, Alona? ¿Cómo estás hoy?
Yo no sé cómo explicar todo a la gente que nunca pasaba por eso, porque es terrible y... Yo no sé cómo explicar eso. Yo entiendo que la vida perdió el sentido, porque ahora estamos luchando. Durante esa semana yo trataba de hacer todo lo posible para hablar con periodistas de diferentes países, de España, Argentina, Estados Unidos, con Colombia, todos, de Europa también. Y explicar lo que está pasando aquí, que nosotros necesitamos ayuda, pero yo creo que hoy voy a hacer las últimas entrevistas y ya yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero explicar nada más, porque yo veo que eso no tiene ningún sentido y a mí me parece que ahora nos dejan solos y ucranianos van a seguir luchando. Y yo no sé cuánto tiempo va a durar esa guerra.
Alona, en tu Instagram, que como bien dices, tú querías dar visibilidad a todo lo que está pasando, por eso has hablado con nosotros y con otros periodistas, por eso estás colgando pues vídeos y fotos en Instagram, para que veamos lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Kiev, lo que pasa en tantas ciudades. Hay un vídeo en el que se ve, creo que es el último que has colgado, a una mujer joven, en lo que parece que es una especie de sótano, con un gorro, con ropa de abrigo, que tiene en sus manos, en sus brazos, a un bebé precioso, también muy abrigado, al que está acunando, y tú dices, este vídeo me rompe el corazón, yo estudiaba con esta chica en el colegio, la conozco muy bien, durante mucho tiempo ella y su marido desearon poder tener un bebé, era su mayor sueño, hoy este bebé tan deseado tan solo tiene 4 meses, sin embargo sus sueños no es como ellos lo soñaron, en estos momentos se encuentran en su con su pequeño metidos en un refugio, donde hace mucho frío, donde no hay luz ni agua, donde la situación es precaria, dolorosa y donde el miedo es su peor enemigo. Bueno, y luego haces las peticiones de que estáis solos, de que necesitáis ayuda. La verdad es que son historias muy duras las que cuentas en tu Instagram. Y también dices que ya no sabes ni cuántos días han pasado desde que empezó esto.
Sí, y es que ayer mi amiga, mi compañera con que yo estudiaba en el colegio me envió ese video donde ella está con su bebé que esperaba mucho tiempo con su marido y ellos están en el refugio, ellos casi no salen y ese niño, ese pequeñito tiene solo 4 meses. ¿Y cómo se llama eso si nosotros vivimos en siglo XXI y hay bebés que tienen que estar en el refugio porque algunos políticos no pueden dividir el dinero o el poder? Desde mi punto de vista es el genocidio, porque ¿sobre qué inteligencia artificial, yo no sé, otras cosas podemos hablar si nosotros no tenemos respeto a la gente?
Desde luego, es que es alucinante porque, claro, estáis viviendo unas cosas, tú estás diciendo que estábamos hablando de cosas, internet, inteligencia artificial, estábamos hablando hace poco del metaverso y resulta que ahora hay una guerra en la que se lanzan bombas como en la Segunda Guerra Mundial, solo que encima más potentes, que son capaces de destruir una ciudad entera, las calles, las casas y obviamente vidas humanas, ¿no? Y la gente con sus niños pequeños, con sus bebés, se tiene que meter, como tú bien dices, en refugios. Y que no tenéis ni siquiera lo básico a veces. Bueno, yo no sé vosotros cómo estáis, por cierto, de comida. Olona, ¿tenéis comida? ¿Tenéis provisiones suficientes? ¿Tenéis problemas ya?
Nosotros por ahora tenemos la comida, pero mis padres viven en el norte.
¿Sí?
Cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia. Y allí tienen mucho menos comida. Y ahí el problema que esos soldados rusos que entran a Ucrania, claro que primero entran a esa zona, ellos tienen hambre, ellos no tienen nada consigo, por eso hacen daño a la gente que vive en los pueblos, entran a las casas, piden la comida, roban la comida en las tiendas, etcétera, matan gente. Y cuando la gente dice que salir de Ucrania, todo eso, madre mía, de norte de Ucrania, ustedes ni siquiera pueden imaginar que es muy peligroso salir, es imposible. Mi amiga que tiene ese bebé, yo no mencionaba el nombre de ella, el pueblo donde está, pero es imposible porque disparan coches. En el coche la gente escribe en un papel niños, la palabra niños, para mostrar que en ese coche están niños, pero igual disparan esos coches. Por eso cuando ayer dijeron sobre esos corredores y yo no sé, esos
evacuaciones. Sí, los corredores humanitarios, sí, que iban a hacer corredores humanitarios, que se había llegado a ese acuerdo de un alto al fuego temporal para permitir que existieran corredores humanitarios para que saliera la gente que quisiera.
Voy a ser sincera, yo no sé cuántas mentiras sobre sanciones, evacuaciones, corredores nosotros tenemos que escuchar más para que el mundo empiece a hacer algo. ¿Cuánta gente tiene que morir aquí? ¿Cuántas manos, cuántas piernas tenemos que perder aquí? ¿Cuántos niños tienen que morir? Porque... Nadie hace nada y desde mi punto de vista ahora nos dejan solos y todo el mundo solo está mirando al genocidio de 40 millones ucranianos.
Alona, bueno, nosotros queremos mandarte como siempre un abrazo enorme. Tú dices, estoy cansada, no quiero informar más, no quiero hablar más, prefiero callarme un tiempo, no lo sé. Tú, lógicamente, eres... libre de hacer lo que quieras o lo que sientas, pero yo creo que es importante que nos sigas diciendo estas cosas y que, bueno, se lo sigas diciendo al mundo, a los periodistas y, por supuesto, a través de tus redes sociales mientras puedas. Alona, un abrazo enorme, gracias.
Muchas gracias.
Los padres que tienen que tratar cada día con hijos adolescentes es normal que se hagan muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué tienen esos cambios bruscos de humor? ¿Por qué se acuesta tan tarde y tiene la habitación hecha una leonera? ¿Por qué me miente, no? Es difícil entenderse con ellos durante justo esa etapa. Pero es que todos nosotros también fuimos adolescentes. ¿Por qué entonces nos cuesta tanto entenderlos? Si te sirve de consuelo, es algo que lleva pasando toda la vida. Ya los filósofos griegos se preguntaban qué les pasaba a los adolescentes y por qué no respetaban a los mayores. Otra cuestión de este fenómeno de la adolescencia es que frecuentemente vuelven atrás cuando ya parecía... que estaban superando esa fase. Y dices aquello de, bueno, pero vamos a ver, si parecía que estaba madurando, ¿por qué hace esto ahora? Que seguro que te lo has preguntado más de una vez. Bueno, si te ha pasado, no te preocupes, precisamente es parte de su maduración. Atraviesan unas etapas de cambios y no es un proceso lineal. Pero para saber más de todo esto, tengo conmigo esta tarde a David Bueno, que es doctor en biología y dirige la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la gran pregunta que se ha hecho durante siglos, ¿por qué nos cuesta tanto entender a los adolescentes?
Pues nos cuesta tanto entenderles precisamente por la manera como se va construyendo nuestro cerebro con el paso de los años. Nuestra memoria biográfica es secuencial. Tenemos mucho la sensación de que después de una situación viene... otra, causa, consecuencia. Hacemos esto, pasa lo siguiente, hacemos otra cosa, pasa lo siguiente. Y esto hace que la percepción que tengamos de nuestro pasado, de nuestra historia pasada, sea absolutamente lineal, como si todo nos hubiese llevado a ser lo que ahora somos. Y eso hace que nos olvidemos de las mil encrucijadas en que nos encontramos, especialmente cuando éramos adolescentes, de los mil problemas que tuvimos, de las muchas tonterías que hicimos, y eso es como si ya casi no contase para nada. Cuando comparamos lo que nosotros recordamos de nuestra adolescencia, que es muy sesgado,
ya,
con lo que vemos de nuestros hijos e hijas adolescentes, es cuando nos encontramos con esto de decir, ¿pero qué les pasa?
Ya.
Pues les pasa lo mismo que nos pasó a nosotros.
Es decir, que esa falta de comunicación a veces es más por la falta de memoria de los propios padres que y en entender, por lo tanto, ese fenómeno que también pasamos, pero que tenemos completamente, no olvidado, pero sí sesgado. Bueno, acabas de publicar el libro El cerebro adolescente, descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos. Es que hablamos de una fase... claro, intermedia entre la infancia y la madurez. ¿A qué retos nos enfrentamos? ¿Qué cambios se están produciendo en nuestro cerebro durante esta etapa, esta época?
Mira, se producen cambios en distintas zonas, algunos muy importantes, son muy, muy parecidos a una metamorfosis de algunos animales que cambian todo su cuerpo, nosotros no nos cambia nuestro cerebro, pero son cambios en tres zonas que explican muchos de los comportamientos, por no decir todos, los comportamientos de los adolescentes. Una de estas zonas se llama amígdala, que es la zona que genera las emociones. La amígdala se vuelve hiperreactiva. Reaccionan con mucha más rapidez y mucha más intensidad a cualquier situación que tenga un componente emocional.
Uh-huh.
Desde el punto de vista biológico, tiene que ser así, es que no puede ser de otra manera, por un motivo, y es que estas emociones les permiten protegerse de un entorno que desconocen. Se encuentran por primera vez con situaciones de adulto sin tener las experiencias de un adulto. Así que tienen que estar hiperatentos, hipervigilantes, hiperactivados emocionalmente, por si acaso. Esto lo combinamos con otra zona del cerebro que se llama corteza prefrontal, que es la que genera, gestiona todos los procesos complejos, la reflexión, la planificación, el conocimiento de uno mismo, la gestión emocional. Pues bien, esta zona es la que más reconfiguraciones, la que más cambia, la que más reconfiguraciones neuronales experimenta, porque tiene que dejar atrás todos los procesos infantiles para poder dejar espacio y adquirir los comportamientos de los adultos. Estas reorganizaciones hacen que pierda eficiencia de funcionamiento. No es que no reflexionen, no planifiquen, no puedan ajustar sus emociones, uh-huh. Es que lo hacen peor que un preadolescente y lo hacen peor que un adulto. Ahora tenemos ya dos puntos, hiperemociones y poca capacidad para gestionarlas. Y que es el tercer elemento, es otra zona del cerebro que se llama estriado, que es la que genera las sensaciones de placer, bienestar y recompensa. Descubren que hay actitudes, actividades que les activa esta zona y que hace que se sientan bien. Y ellos prueban cualquier cosa que esté a su alcance a ver si por casualidad hace que se sientan bien. Los muchos ensayos y errores que cometen, las muchas tonterías que a veces hacen. Ahora combinamos las tres cosas.
Sí, muchas y tenemos la tormenta perfecta, ¿no?
Claro, muchas ganas de experimentar hiperreactividad emocional y poca capacidad para gestionar todo esto.
Bueno, que entonces vamos a descubrir, por lo que me cuenta, y lo vamos a descubrir también en el libro, que hay una cuestión fisiológica que tiene que ver con esa transformación, con esa metamorfosis, que usted lo llama así además, también de ese cerebro, y por lo tanto, bueno, pues es lógico que reaccione de esa manera, ¿vale? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les acompañamos? ¿Cómo les entendemos? Además, el título del libro es El cerebro adolescente descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos, que me parece que es muy interesante, ¿no? Esta última palabra, ¿no? ¿Cómo pueden echar una mano los padres para que toda esta evolución no sea tan problemática para los chavales y también para los propios padres, en definitiva, para la familia?
Mira, lo primero es no tomarnos demasiado a pecho las cosas feas que nos dicen.
Yeah.
Porque un día u otro nos las van a decir, nos van a salir con alguna cosa que malsonante, con un gesto inadecuado. No nos lo tomemos demasiado a pecho. No significa tolerarles cualquier cosa, no es eso. Es simplemente pensar que en ese momento ellos están muy estresados, muy activados. Es mejor dejar pasar el rato para que ellos mismos empiecen a darse cuenta de que eso no es lo que tocaba y entonces ayudarles a reflexionar. Si nosotros también reaccionamos rápido, nos enfrentaremos a ellos y no solo no conseguiremos nada, sino que estaremos todavía agravando más esta fisura que siempre hay entre hijos y padres. A partir de aquí, mostrarles confianza. Aunque pensemos que no merecen nuestra confianza, cuando más pensemos esto es cuanto más confianza merecen.
Y más lo necesitan probablemente, ¿no?
Correcto. Sí, exactamente. Porque precisamente si nosotros confiamos en ellos, conseguiremos que ellos confíen un poquito más en nosotros y sobre todo que confíen más en sí mismos. Y esta confianza es clave para que puedan madurar, para pasar de una infancia en la que dependían de todo y para todo de los adultos a una juventud donde van a depender solo de sí mismos, deben confiar en sí mismos, deben confiar en su entorno.
Claro.
Y a través de esta confianza, transmitirles nuestro apoyo. Básicamente, apoyo emocional.
Apoyo emocional. Yo creo que hay un momento muy crítico, ¿no?, para cualquier padre o madre, que es volviendo otra vez al principio de cómo nos ha planteado, ¿no?, esta situación, que es muy interesante, pero ese momento en que tu hijo, que siempre te adoraba, te decía cosas bonitas, te pegaba un abrazo, un beso, te quiero mucho, mami, papi, y ese primer día en que de repente rechaza ese cariño y te dice algo que en la vida te había dicho antes, que puede ser pues una mala contestación o déjame en paz, pero con esa mala respuesta, claro, es que te quedas tan descolocado que cuesta trabajo, ¿no?, asimilar que hay un cambio y que es el padre y la madre el que tiene que empezar a decir, bueno, tranquilidad, voy a contar hasta 10, 100, lo que haga falta, pero vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no?
Sí, la primera vez te quedas de lado, claro. Todo el mundo se queda de lado.
Tiene que ser horrible.
Y es contar hasta 10. Normalmente es todavía poco, un poquito más de 10. Pero sí, es bueno pensar que es una etapa, no solo que es inevitable, sino que puede llegar a ser muy productiva. Porque ellos tienen que forjar su carácter, tienen que forjar su personalidad. Y lo van a hacer en parte imitando su entorno, imitándonos también a nosotros, aunque parezca que no quieren saber nada de nosotros, ellos están fijando en todo. Y tal como nos comportemos nosotros con ellos, es como después de ellos van a continuar comportándose en su vida. Así que hay que estar muy alerta de no caer en su trampa y responderles de la misma manera. Siempre mantener esta confianza, esta buena educación.
Claro, porque al final de lo que se trata es de lo que decía, de intentar que el camino que han iniciado vaya hacia una autoconfianza, ¿no? A que ellos se reafirmen en sí mismos, porque esto será muy importante también para liberarle de algunos peligros, ¿no? Porque todos los padres también en esta época están pensando en el riesgo, ¿no? De empezar quizá a consumir alcohol, tal vez a empezar a consumir drogas, meterse de lleno en las redes sociales. O sea, quiero decir, hay muchos peligros, los padres se asustan mucho y no, a veces no saben gestionar esto, ¿no?
Es que da mucho miedo, es que hay situaciones que realmente nos deben dar miedo, pero un miedo que no sea bloqueante,
claro,
sino un miedo que nos haga actuar. De hecho, si ellos confían en su entorno, confían en nosotros, si reciben este apoyo emocional cuando lo necesitan, cuando están tristes les ayudamos, cuando están contentos estamos a su lado, es menos probable que caigan en estas redes. No imposible. Desgraciadamente la imposibilidad no existe y todos pueden caer, todos tuvimos la oportunidad en algún momento u otro de caer en las drogas o en el alcohol. Pero si hay este entorno a su alrededor que les pone unos límites, pero que también sabe tolerar cuando a veces rompen ligeramente estos límites, es más difícil que caigan en la tentación.
Bueno, las claves, profundizar un poco más en todo esto que estamos contando y que es, como vemos, muy interesante, están en este libro, El cerebro adolescente. Descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos, de David Bueno, doctor en biología y que dirige además la cátedra de neuroeducación de la Universidad de Barcelona. Doctor, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Vuelve el mes Comfo de Conforama con un montón de descuentos extra para cambiar toda tu casa. Empezamos con hasta un 20% en sofás y muebles de salón. Toda la información en tiendas y en conforama.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
¿Puedes oírlo? Es la magia de Disneyland París. Puede parecer pequeño, pero es enorme. Una magia que sigue creciendo desde hace 30 años. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Hola, soy Mónica Carrillo y si me votas como sucesora de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Hola, soy el desconocido y también me presento y te doy desde ya la misma bajada. Y eso sí, además te doy coche de sustitución garantizado.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La foto que me ha llamado la atención la han tomado hace unas horas en la estación de tren de Leópolis. De fondo, un tren que parte, un tren azul y amarillo que empieza a coger velocidad y que se convierte en un trazo de óleo. Después, otra vía vacía, la línea amarilla del andén, y a la derecha una mujer y un hombre que se abrazan. Ella le abraza a él la cintura y él a ella los hombros. A la altura del pecho los dos cuerpos se separan. Quieren verse las caras. La mujer, con un gorro rojo y una mochila escolar a la espalda, llora sin lágrimas. Llora con un gesto de la boca, apretando los labios. Llora con la nariz, que se le ha puesto roja. Llora con el vientre, con las tripas, con el alma. Llora sin hacer ruido la mujer. La mujer tiene los ojos clavados en el hombre que quiere. Intenta llevarse en esa última mirada el preciso color de su cara, que no es el mismo que llega a través del teléfono. Intenta llevarse el olor suave de su cuerpo, el fulgor triste de sus pupilas, que no es el mismo que llega a través del teléfono. ¿Quiere la mujer memorizar su aliento? No, la voz es la distancia, el rostro es la distancia, no serán los mismos. La mujer no quiere olvidar. Quiere poder quejarse de su falta de orden. Quiere volver a ver sus zapatos torcidos siempre por el mismo lado. Quiere escuchar esos silencios con los que él dice que está enfadado. Nunca fueron especialmente afectuosos, más bien secos. Pero ahora tiene la mujer la sensación de que la están despellejando viva. Él la intenta tranquilizar, pero el hombre, al volver a casa, lo primero que hará será abrir el armario y oler la ropa de ella, como si así pudiera retener sus gestos. Él, el hombre, hasta el reencuentro, que más temprano o más tarde llegará, hasta el reencuentro, aquí o allá, el hombre será un exiliado de sí mismo.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Cope.
La justicia nicaragüense sigue fiel al plan trazado por Daniel Ortega. Tras los encarcelamientos de todos los líderes de la oposición, llega la hora de los juicios y las sentencias. En total, la justicia de Ortega ha condenado a 6 varones y una mujer a un total de 77 años de cárcel. Además, se ha juzgado y condenado a la periodista Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta de la República, Violeta Chamorro. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha denunciado el ensañamiento con el que el régimen de Ortega ha actuado contra Chamorro. El juicio contra esta periodista, uno de sus hermanos y otros 3 empleados de la Fundación Violeta Chamorro comenzó el pasado jueves. Se les acusa de lavado de dinero, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Cristiana Chamorro lleva en arresto domiciliario desde el pasado mes de junio y era la candidata con mayores posibilidades de derrotar a Ortega. Y no solo eso. Ella, su hermano y el resto de empleados de la fundación trabajaban por la libertad de prensa y de expresión. Hasta hoy, Ortega se ha mantenido firme en su política represiva gracias al apoyo económico de su aliado ruso. Sin embargo, dado el presente contexto internacional, el régimen nicaragüense, como el cubano y el venezolano, pueden sufrir escasez, falta de ingresos y la paralización de varios proyectos de cooperación. En el corto plazo, quizás nada cambie en Nicaragua. Los opositores seguirán en la cárcel y los medios de comunicación silenciados. Pero en el medio plazo, Ortega puede verse superado por una población que ya le plantó cara una vez.